Eso, tan bello, maravilloso es esto. Quizás de vez en cuando debería nada más entrar aquí a escondidas y cantar con ustedes los miércoles aquí en el campus, quizás. ¿Sería permitido eso? ¿Teniendo un permiso para hacer eso, para entrar a escondidas los miércoles? Bueno, no quiero abusar de su hospitalidad. Aquí estamos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos momentos que oramos que nos des gracia para mí, conforme comparto estas palabras con estas preciosas hermanas en Cristo, y que tú seas glorificado, aún conforme acabamos de cantar la victoria de Cristo, y que queremos honrarle. Oro por tu gracia en mis palabras y en los corazones de cada uno aquí y los oídos de cada quien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 5 de Santiago. Tengo 45 minutos. Y bueno, es maravilloso esto. Como dijo Lauren, como me pidió, le dije, sí, claro, me encantaría enseñar en DWG. Santiago, capítulo 5. Le digo, ¿cuántas horas tengo? Y me dijo, 45 minutos. Bueno, es un capítulo tremendo, ¿no? Y lo que es maravilloso del capítulo es que nunca he enseñado a través de Santiago 5, por eso fue un gran aprendizaje para mí. Y siempre he puesto una posición acerca del capítulo, pero entender ahí y enseñarlo, bueno, ahora es lo que voy a hacer ahora. Aquí está el vistazo a ojo de águila y conforme expongo versículo a versículo, hay cinco divisiones aquí. Juicio sobre los opresores, ese es el bosquejo, versículos 1 a 6, juicio sobre los opresores, justicia para los pacientes, versículos 7 al 11, y luego celosos por la integridad. Aquí va a ser versículo 12. Y luego, gozosos y en oración, versículos 13 al 18. Gozosos y en oración. Y luego, recelosos en la advertencia. Recelosos en la advertencia, versículos 19 al 20. Así es que en inglés se usó puras jotas, pero en español no. Pero bueno, hay que responder algunas preguntas aquí. ¿Qué preguntas hay que responder? Y lo voy a hacer conforme vamos enseñando aquí cuáles son las preguntas del texto que necesitamos responder. Voy a pasar con ustedes. Hay varias preguntas. ¿A quién está hablando Santiago en versículos 1 al 6? Pregunta importante. ¿Por qué es que Santiago aborda de esta forma? Y bueno, vamos a ver en la conclusión cómo es que él aborda a estas personas así en versículos 1 al 6. Número 3. ¿A qué se refiere aquí al fuego en versículo 3? Miren, Santiago, conforme lo estoy repasando, Santiago capítulo 5, noten lo que dice. En versículo 3, dice, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Hay que entender eso. ¿Y por qué hace un llamado a la paciencia en versículo 7 al 11? Hay un llamado a ser pacientes ahí en versículo 7 al 11. En versículo 7 al 11. Y bueno, nada más para que sepan, tengo estas preguntas y vamos a trabajar a través de estas preguntas. No van a salir así como 11 preguntas que les voy a dar, pero eventualmente todas van a ser respondidas. Todas van a ser respondidas conforme trabajamos en el texto. Y luego aquí, ¿cómo hemos de entender la venida del Señor en versículos 7 al 8, que se acerca la venida del Señor? Versículo 7, dice versículo 7, el Señor se acerca hasta la venida del Señor y estando a la puerta, ahí dice en versículo 8, que la venida del Señor se acerca, versículo 8, porque eso es importante, esta venida del Señor. Y luego, número 6, ¿Por qué es el ejemplo de versículo 10 importante? Como un ejemplo, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, dice el versículo 10, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Esa es otra pregunta. ¿Por qué es importante este ejemplo? En versículo 10. Ejemplo. En versículo 10. Y luego, número 7. ¿Cuál es el significado de la compasión y la misericordia de Dios? En versículo 11. Es una verdad preciosa y hermosa. Y si vemos versículo 11, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Versículo 11. Están agradecidas esta mañana porque el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Dónde estaríamos sin ella? Y luego, número 8. ¿Por qué es que es mal jurar? ¿Deberíamos de jurar? ¿Y como de qué tipo de juramento está hablando Santiago en versículo 12? Número 9. ¿Hemos de dar a los ancianos aceite antes de orar? ¿Hemos de dar a los ancianos aceite? Quiero aceite de olivo para los ancianos para que oren por mí. ¿Qué hemos de hacer con eso? Y si no pueden llegar a Trader Joe's o Vans, están bien. Así es que número 10. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Elías? Que vemos aquí, es un hombre como nosotros. ¿Qué aprendemos de eso? Número 11. ¿Por qué hemos de advertir a otros del error? ¿Por qué hemos de advertir a otros del error? Bien. Esas son las 11 preguntas. Ahora, en algún punto en la enseñanza, si no captan algo o si me he pasado, le daré las notas a Lauren para si algo no pueden anotar. Aquí está la primera pregunta. ¿A quién está hablando Santiago en versículos 1 al 6? Bueno, este pasaje, en algún sentido, es muy difícil. Se torna difícil en mi mente. Versículos 1 al 12 son muy directos, pero ya se torna un tanto interesante en versículos 14 al 15 y 16. Se tornan más difíciles. Pero bueno, ya hemos llegado al entendimiento correcto. Esta es mi posición, y creo. Santiago está hablándole a incrédulos adinerados. Y Santiago, la manera en que aborda él esto es profético. Es profético la manera en que Amos es un ejemplo, Isaías sería otro ejemplo y Jeremías sería otro ejemplo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Primero, él está dirigiéndose a incrédulos adinerados, versículos 1 al 6. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, dice versículo 3. Versículo 4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Así es que Santiago está escribiéndole a incrédulos adinerados. ¿Están personas en el cuerpo o son creyentes que están usando las... creo yo que Santiago le está hablando a incrédulos. ¿Y por qué digo yo esto? Bueno, está tomando está abordando esto de manera profética. Están afectando a las personas dentro del cuerpo. Es como yo recientemente mencioné en Gavin Newsom y los políticos demócratas y personas malvadas, y porque el dinero va de ayudar a Planned Parenthood, que $90 millones, y yo escribí en mi carta a Anchor y hago reverencia, estoy hablando a ellos proféticamente, si me entienden, pero tiene un efecto a nosotros como congregantes, como Santiago está hablando a estas incrédulos adinerados, y algunos de ustedes trabajan para ellos, algunos de ustedes, la sociedad es afectada por estos, la comunidad es afectada por estos incrédulos adinerados, y quiero que sepan que Dios escucha, y estoy hablando por ustedes. Así es que no creo que sea un problema, un asunto, por así decirlo, son las personas por fuera que habla Santiago de manera profética, eso es consistente a lo largo de la escritura, y luego dice, llorad y aullad, dice ahí versículo 1. Así es que llorad y aullad, si seguimos estas imágenes vívidas, estas palabras, es en sentido del que el juicio viene. Llorad y aullad está hablando del juicio que viene. Y si estuviera hablando a creyente, no estaría usando este tipo de lenguaje. Pero dice, no va a haber consuelo para ustedes, le dice a los incrédulos. Por eso lloran y aúllan, dice. Así es que lo que viene así, este fuego, su oro y plata van a ser inútiles para ustedes. Y les testifica en contra de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo es que testifica en contra de ellos? Porque lo han acumulado en vez de compartirlo con otros. Y ahora habla en contra de ustedes. Viven esta vida llena de lujo y ahora habla en contra de ustedes. Porque ¿qué está pasando? Aquellos que de los cuales tomaron ventaja ustedes, en versículo 4 no les pagaron bien sus salarios. Y bueno, el Señor del Sabaoth es el Señor de los ejércitos, dice aquí la Reina Valera, porque es el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Va a venir en contra de ustedes porque han maltratado a las personas, y algunas de las personas que han maltratado son aquellos en el cuerpo de Cristo. Así es que no solamente van a tener que pagar la penalidad porque han maltratado a aquellos fuera del cuerpo de Cristo, pero también van a pagar una penalidad porque han maltratado a personas dentro del cuerpo de Cristo. Y el Señor de los ejércitos, dice versículo 4, está hablando de guerra aquí. El guerrear de Dios viene en contra de ellos. Y Salmo 73 habla de qué dijo en Salmo 73. Está viendo la vida igual. Dice, ¿por qué me he guardado con pureza? ¿Verdad? Porque ve a los malvados y ve que prosperan. Parece que todo está fácil para los incrédulos, pero al final llegó a entender. Su juicio viene en Salmo 73. Así es que va a ser un fuego en contra de ellos. Juicio viene. Los últimos días, el Señor del Sabaoth, el Señor de los ejércitos, no resiste. No lo van a resistir. Porque está acomodando lo que dice versículo 7 al 11 de la venida del Señor. En los últimos días, ¿qué dice? Versículo 5. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Es lenguaje de que están abusando a sus empleados y en cierto sentido les están matando porque cuando no les pagan lo que es correcto, que es inconsistente con los preceptos de Dios, ¿qué va a pasar? Si no les pagas, entonces su familia no come. Y si su familia no come, quizás en alguna forma, algunas familiares podrían morir por su negligencia y su corazón duro de no pagarles lo correcto. Así es que habéis condenado, dice versículo 6, y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Eso es, ¿qué significa que no hace resistencia? Es muy directo esto. ¿Qué significa? Están aceptando su persecución. Porque no tienen alternativa para más que aceptar el abuso. No lo están resistiendo, pero ten seguro que ustedes, arrogantes y ricos, el Señor de los ejércitos va a juzgar. Bueno, conforme dice ese último, Dios no está diciendo que si uno tiene dinero, automáticamente está en esta categoría. Hay muchas personas que usan sus recursos propiamente aquí, pero está hablando de las personas ricas que no usan sus recursos para de manera correcta y propia, ¿no? Para honrar a Dios. Así es que aquí, ¿por qué toma esta forma de abordar el tema? Porque es un ánimo a los oprimidos. Quieren que sean animados. Aquí Santiago está hablando de manera profética y dice, yo tengo una voz por ustedes, voy a hablar por ustedes, voy a abogar por ustedes. Cuando ustedes claman, el Señor les escucha. Así es que les ofrece ánimo. Como en Proverbios, que es lo que un rey bueno debe hacer, según Proverbios. Debe hablar por los oprimidos, por los que no tienen voz. Así es que Santiago habla por aquellos que no tienen voz. Que sean animados. Y el tema de la paciencia apoya esta idea. El tema de la paciencia, que lo vamos a ver en un momento. Versículos 7 y 8. Noten cómo sale ahí en versículos 7 y 8. Por lo tanto, hermanos, tened paciencia. ¿A quién se refiere ahora? A los que están siendo oprimidos. A los pobres. Aquellos que han sido abusados. Aquellos cuyos salarios no se les han pagado. Sean animados. Es apoyado por esta idea. Una palabra que ya han escuchado seguramente. Macrotumeo. Macrotumeo. Lo que dice aquí es, creo que en la noche, un domingo por la noche, Mike está estudiando en Colosenses 3, 12 al 14, ¿sí? Hizo referencia a macrotumeo. Creo que macro es grande, tumía es tú más, sufrir. Está diciendo, tienen que ser sufrir, paciente. O longanimidad. Anoche estuve aquí, estaba enseñando una enseñanza sobre la ira. Estaba enseñando una clase de consejería y hay personas que tienen la mecha corta y otras que no. ¿Sí? Hay algunas personas que nunca son, se ponen altaneros ni demás, pero realmente es como un horno, ¿no? Tienes que ser una persona que tiene una mecha larga. La vida es difícil. Las personas ricas si te están abusando, pero aún así debes ser paciente, debes mostrar paciencia. ¿Por qué? Porque quiere sus lectores que descansen en la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Y es lo que Santiago está diciendo acá. Quizás no estamos de este lado de la opresión, quizás, pero lo que está diciendo es que todos nosotros debemos descansar en la soberanía, en los procederes soberanos de Dios, conforme todo se está desenvolviendo según la soberanía de Dios. Quizás se nos ridiculiza, quizás se nos oprime, se nos critica, lo que sea. Esta vida, conforme esta vida viene hacia nosotros, no la vida puede ser difícil. Y lo que está diciendo, y cualquier circunstancia en la que te encuentres, sé paciente. No respondas. Y esto está conectado, si vienes a versículo 6, si regresas a versículo 6, Él no os hace resistencia. Así es que afirma eso, confirma eso. Dice, continúa a no resistir, clama al Señor y yo hablaré por ti, sé paciente, dice el texto ahí. Ahora bien, respondamos a otra pregunta. La venida del Señor en versículos 7 y 8 es lenguaje del Nuevo Testamento comunicando la inminencia. La inminencia, el regreso inminente de Dios, que está cerca en cualquier momento. Jesucristo, de acuerdo a nuestras creencias, puede regresar antes de que termine esta oración. Y los predicadores siempre dicen, espero y que sí. Yo diría lo mismo. Espero y que sí regrese el Señor. No tengo que terminar esta lección. Aunque el Señor le metí trabajo, así es que ayúdame a terminarla. ¿Pero por qué? No necesitamos entender Santiago 5 porque después estaremos con el Señor por siempre si regresa. Pero es real. Está cerca. Piensa de esta manera. Esta imagen da la inminencia de que en cualquier momento Él puede regresar. Eso es inminente. Es ese niño que se está portando mal y sus padres. Piensa que sus padres están lejos y los escuchan la puerta abierta y, oh no, mi mamá y mi papá ya llegaron aquí. Eso es lo que está pasando aquí. Y dice, ustedes necesitan ser confortados, consolados por la realidad de la inminencia. En un pensar del Nuevo Testamento, estamos aquí. Estamos dos años removidos del Señor Jesucristo. Bueno, decimos, bueno, no sé, ¿cuándo va a regresar? Pero para ellos, cuando les dice, voy a aparecer de nuevo, ellos estaban pensando, podían ser en cualquier momento que puede regresar. En cualquier momento, Él puede regresar. De la misma forma que fue llevado. Y nosotros debemos tener cuidado de no tornarnos indiferentes a esta verdad teológica. Su regreso es inminente. Y creo que todos nosotros, si somos honestos ahorita, nosotros, si en verdad sabíamos que el Señor va a regresar ya en 20 minutos, ¿qué haríamos? Si supiéramos que el Señor va a regresar y va a ser el jueves a las 6 de la mañana, ¿qué haríamos de aquí al jueves a las 6 a.m.? ¿Qué haríamos? ¿Haríamos decisiones diferentes? Yo diría que sí. Voy a decir sí por ustedes. Sí lo harías. Creo que todos lo haríamos. Lo que debemos hacer es desarrollar una forma de pensar de que entendamos de que Él puede regresar. Y quiero ser encontrado haciendo la obra del Señor, los negocios del Señor. Porque Él dice, sean pacientes, dice, entre la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Es que usa la analogía de un agricultor que tienes que esperar. Mi hijo está casado ahora, mi hijo. Ellos se aman uno al otro y está en la escuela ahí en Nashville y nos enviaron fotos de estar piscando fresas porque ahorita es el tiempo de las fresas. Vino la cosecha de las fresas. Se veían muy ricas. Y ve su cara, un tiempo juntos, maravilloso. Esperaron ese momento y Santiago dice, debes esperar. No es siempre tiempo de cosechar. El Señor es sabio. Él va a juzgar a los que te han perseguido. Confía al Dios soberano. Y en todos nosotros en la vida debemos confiar en eso. Confiamos en un Dios soberano y en su soberanía gloriosa y su tiempo glorioso. Así es que todos podemos decirnos a nosotros, han habido ocasiones en nuestra vida cuando no confiamos el tiempo del Señor y como Sara y como Abraham decimos, vamos a agilizar el plan de Dios, decimos. Y generalmente, normalmente no sale bien eso. No. Y dice, quiero animar a sus corazones. Noten lo que dice el versículo 8. Dice, la venida del Señor está cerca, dice versículo 8. Dice en algunas escrituras ahí en 2 de Pedro. Pero si pasamos a Romanos 8, vamos a ver Romanos 8. Ah, perdón, Romanos 13. ¿Qué dice? Versículos 11 al 12. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vemos en la sociedad Y decimos, ¿qué? ¿Qué, Pablo? ¿Pablo? ¿Qué dices, Pablo? Que la noche ya casi se va. Parece que la noche está más oscureciéndose cada vez más. Pero esa es la teología de Pablo. Que en los días postreros, ¿qué va a pasar en la sociedad? Se va a poner peor y peor y peor cada vez más. Pero conforme se empeora, ¿qué va a pasar? El día está más cerca. El día de su regreso está cerca. Pero la respuesta es que debemos comportarnos de cierta manera. Pasemos a Apocalipsis. Apocalipsis 1. Dice en 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. 22. Dice al final del libro, el Apocalipsis 22, versículo 12, acerca de que dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo y para recompensar a cada uno según sea su obra. Es que, ¿qué va a pasar? Aquellos opresores adinerados les va a traer juicio cuando bien venga. Así es que un ejemplo de esto es, hay esperanza para los que están sufriendo en Asia Menor. Es por eso que así escribe a los creyentes Pedro. Dice, primera Pedro 4, 5, darán una cuenta, pero ellas darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro 4, 5, ¿sí? Y aquí, ¿por qué el ejemplo de versículo 10 es tan importante para nosotros? Bueno, el ejemplo de versículo 10 es tan importante. Regresen a Santiago 5, dice versículo 10. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué pasó a los profetas? Interactuemos. ¿Qué le pasó a los profetas, a Jeremías? Fue perseguido, ¿cierto? ¿Qué pasó con Isaías? Él fue serruchado en dos, muerto en dos. Porque él dice, seguramente envía a sus mensajeros. Sus mensajeros fueron maltratados. Así es que algunos fueron muertos, asesinados. Y seguramente, si enviaron, pensaron que al enviar al Hijo lo respetarían. Pero no, ¿qué pasó con el Hijo Jesucristo? Lo mataron para que fueran herederos, dijeron. Así es que Santiago dice, creyentes, ustedes están en una línea, en una un legado de personas que han sido afligidas y han venido antes de ustedes. Y también es importante ser pacientes como los profetas. Así es que Santiago dijo, si los profetas fueron sufrientes en esto, pero recuerden, es importante que sufran por justicia, no por injusticia. Eso es importante. Asegúrate que sufres por justicia y no por injusticia. Y Job es dado como un ejemplo. Job es un ejemplo de un hombre ordinario. Uno que perseveró. Porque, ¿qué dice aquí en el versículo 11? Dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora bien, ¿por qué subrayo este que es ordinario él? ¿Por qué subrayé hombre ordinario? Porque desde luego Isaías y los profetas y Ezequiel, desde luego Amos, sí, seguramente, porque son distintos, son puestos aparte, tienen un llamado único, pero dice, no, te voy a dar otro ejemplo de Job. Y Job era un hombre ordinario, viviendo una vida ordinaria. ¿Y qué pasó? Tragedia le llegó de una manera increíble. ¿Y qué hizo? Job dice, Job no pecó con su lengua, sino que dijo, recibiríamos solo el bien y no el mal de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que es un hombre ordinario. Así es que no te divorcies de esta comparación. A veces pasa con la iglesia porque a veces nosotros pastores, ancianos, y te animamos que hay que vivir la vida de cierta manera y las dificultades, y hay que confiar en el Señor. Debes creernos, porque sí lo creemos y sí lo creo, pero a veces puede hacer este sentido de que la persona laica dice, pero es un pastor él. Ese es su llamado, el pastor. Es un rol único el que tiene. Pero nosotros tenemos nuestras propias dificultades y luchas. Hemos de creer también. Tenemos que alimentar nuestras almas también. Y lo que está haciendo Santiago acá, los profetas, dice, Job es un hombre ordinario. Así es que cuando nos escuchas hablar, algunos dicen, no, es que es un pastor. Y sí, procuramos ser maduros y dar ejemplo, pero también nosotros estamos creciendo igual que ustedes. Recientemente fui 3 días con el Señor, 3 días y medios con el Señor. Fui a las montañas de Santa Bárbara, ahí en una, y Joana está en Florida viendo a los niños, pasando tiempo allá. Es que disfrutando ser mamá, por así decirlo, y yo estoy en casa. Es que me fui, el Señor y yo. Y oré, y fui a escalé, y leí el Evangelio según Marcos, y estaba escuchando. No es, lo leí, y estuve pausando. Y capítulos 14 y 15, cuando estas palabras vienen, y está hablando de Cristo y su crucifixión y su sufrimiento y por lo que pasó por nosotros. Tengo que tener cuidado de mi alma también. No hay un sentido en el cual puedo decir, bueno, tengo un llamado que me lleva a mi tiempo de universidad. No. Estoy confiando y creciendo también. Y necesitando. Y pensando de la venida del Señor igualmente. Tengo que pensar de su compasión, de su misericordia. También, igualmente. No puedo estar satisfecho porque enseño un curso en algún tema, pero yo tengo que procurar al Señor también. Hay una falta de satisfacción santa que hemos de tener conforme buscamos al Señor. Hay que siendo pacientes. Los profetas fueron pacientes. Job fue paciente. Así es que el ejemplo último es seguir a Cristo. Seguir el ejemplo de Cristo. Así es que, rápido. ¿Cuál es el significado de la compasión y misericordia de Dios? Porque Él quiere que sepan que sirven a un Dios que es omnipresente y tierno. Es el Señor de los ejércitos. Sean animadas. Estoy hablando por ustedes, dice. El Señor viene. Sean animados. Tiene compasión. Es una palabra muy rica. El trasfondo hebreo es alguien que habla desde el estómago. Cuando sentimos algo, lo sentimos en nuestro más profundo ser. Y es misericordioso. No siempre dándonos lo que merecemos. Salmo 103, miren Salmo 103, Salmo 103, ¿qué dice? Salmo 103, pasen ahí. Salmo 103 es un padre que está bien pendiente de sus hijos. Salmo 103, versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Son palabras maravillosas aquí. Es este Dios a nosotros. Y dice el salmista, ¿no? Mateo 6 y 6, nuestro Padre en los cielos. ¿Por qué es malo jurar? ¿Por qué es malo jurar? Versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Me dice el versículo 12 de Santiago 5. ¿A qué está llegando aquí? Paralelo a esto es Mateo 5, ¿cierto? Mateo 5, 34, 37. Si los juntan las palabras de ahí, puedes seguir los pensamientos de lo que Santiago está diciendo acá y lo que Jesucristo está comunicando. Hay que entender algo culturalmente y tenemos que entenderlo. Un día, a veces hay que tomar un juramento por ley. Tú, por su testimonio, dices, aseguran que estás hablando la verdad y que Dios te ayude. Está bien en ese ambiente. Lo que está hablando aquí es culturalmente, porque en la cultura judía empezaron a jurar y estaban haciendo juramentos por todo menos por Dios. Juraban por el cielo, por sus padres. Juraban por el templo. Juraban por el altar en el templo. Muchos juraban por sus propias cabezas. Y Jesús le está diciendo, y Santiago nos está diciendo ahora, si esa es una persona honesta, que es innecesario jurar. Es muy directo. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Es lo que está diciendo. Interesantemente, hay un juramento que Dios hace. Dice que yo guardaré este pacto, dice Dios. Guardaré mis promesas. Pero dice, tuvo el juramento por sí mismo, porque no hay mayor persona por quien jurar. Es que entendemos culturalmente lo que está pasando aquí. El punto es este. Versículo 12, simple, que sea que las personas honestas no necesitan jurar. Si yo soy honesto, no tengo que jurar por mi tío, por mi familia, por mi madre, por cualquier otra cosa. Y les aseguro que no lo voy a hacer por Dios. No voy a jurar por Dios, porque Él encontró todas esas maneras de jurar. Y luego, y aquí está algo que debemos entender. Cuando juraban por el templo, por el altar, por las cabezas, no se sentían obligados. No se sentían tan obligados a cumplir, porque no habían jurado por Yahweh. Porque si hubieran jurado por Yahweh, estarían obligados. Y eso es lo que está llegando Jesús acá y Santiago. Que tu sí sea, que tu palabra sea tu palabra, que tu sí sea un sí. Y a veces era necesario tener juramentos cuando había una transacción de negocios, pero las personas honestas no necesitan eso. Mi palabra es mi palabra. Pero, no obstante, los pecadores sí recibirán, van a enfrentar juicio. Y lo que está diciendo, si te encuentras en necesidad de un juramento, es porque en tu corazón no eres una persona honesta. Y últimamente, enfrentarás el juicio de Dios. Ahora bien, ahora llegamos a este asunto que sigue. El más fácil a considerar es este. Aquí estamos con el tiempo que nos queda, haciendo sentido del sufrimiento, de la enfermedad, de la confesión, de Elías, del aceite. Primero vemos dos contrastes. Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, noten lo que dicen estos versículos. Versículo 13, dice orar. Versículo 14, orar. Versículo 15, orar. Versículo 16, dice oferar, orar. Versículo 17, Elías oró. Versículo 18, y oró de nuevo. Así es que, obviamente, Santiago está haciendo un punto aquí. El énfasis es en la oración. Así es que vemos dos contrastes aquí. ¿Qué contraste vemos aquí en el versículo 13? El sufrimiento y luego alegría. Sufrimiento y luego felicidad. Podemos concluir del contexto de que el sufrimiento aquí nos llevaría a capítulo 1, donde dice, cuando estás pasando por varias dificultades, que lo tengas por sumo gozo cuando estás pasando. Y versículo 5, capítulo 5, versículo 10, también estamos hablando de sufrimiento, de los profetas sufrieron, y tú estás sufriendo, en parte, dice, por el mundo en que vives, pero algunos de ustedes en particular, debido a estos opresores adinerados, están sufriendo por ellos. ¿Cuál es la respuesta que dice Santiago? Orar. Para algunos de ustedes la vida es maravillosa, es gozosa, es alegre. ¿Qué debes hacer? Igualmente también alabar al Señor. Cante alabanzas al Señor. Dice versículo 13. Desde ahí de donde sacamos los salmos, ¿no? Alabanzas. Elevar alabanzas al Señor. Salmos al Señor. Todos se benefician de eso. Tu vida puede ser una bendición a otros. Tu felicidad puede ser experimentada por otros cuando cantas alabanzas al Señor. No te las guardes para ti mismo. Cuando estás sufriendo, pero también ve al que fue referenciado, al Dios de los ejércitos. Cuando estás sufriendo, ve al Señor de los ejércitos. Aquí está una clave para este pasaje. Esta palabra, enfermo. Enfermo, dice aquí. Si se refiere a enfermedad, si es algo... Enfermedad puede significar debilidad. Algunos lo toman así. Versículo 14. La palabra puede ser débil o de estar enfermo. En Mateo 25:39 lo pueden ver ahí también. En Lucas 4:40. En Lucas 7:10. En Juan 4:46. También lo ven en Juan 11:1-3. Segunda de Timoteo 2:20. Esta idea de alguien que está, significa enfermo o débil espiritualmente. ¿Qué está diciendo Santiago aquí? ¿Qué está diciendo? Que estás débil espiritualmente hablando? Porque algunos son oprimidos por estos adinerados, estos hombres de negocios. Y ahora la vida te está tratando mal. Así es que a veces, si estás espiritualmente débil, los ancianos van a orar por ti y serás levantado y estarás al servicio del Señor. O está hablando, o está diciendo, literalmente estás enfermo, es lo que está diciendo. Ven a los ancianos que te unjan con aceite y serás levantado. Así que necesitamos entender esto. Mi posición es que creo que es literalmente enfermo. Si alguien está enfermo literalmente, llamen a los ancianos. Las palabras para enfermo puede a veces significar debilidad espiritual, pero en la mayoría de las ocasiones está hablando de enfermedad literal. Así es que si es una enfermedad literal, ¿por qué llamar a los ancianos? Veamos el pasaje. Si alguno está enfermo, está sufriendo, eso es alabanza. Si estás pasando por dificultad, ora al Señor. Y si estás alegre, canta al Señor, que sea una bendición para otros. Si alguien está enfermo, es diferente. Está hablando de sufrimiento, sí, pero está hablando de enfermedad. Porque uno podría simplemente estar sufriendo de nuevo, pero está sufriendo ahora. Ese sufrimiento es, en cierto sentido, creado, como dice Lloyd-Jones, de presión espiritual en tu vida. Pero yo creo que aquí está hablando de una enfermedad literal. En versículo 14, ¿y qué debe hacer uno ahora? Hay que ungir a la persona con aceite. Y el aceite no tiene propiedades de sanidad. Y hay varias maneras que se puede hablar de esto. Aquí las palabras que utiliza Santiago, está hablando de que cuando vengan los ancianos y cuando te unjan con aceite, no como algo medicinal, pero como una consagración, que te estamos llevando delante del Señor Jesucristo y que Él te pueda sanar. Esa es la idea. Ahora surge una pregunta. Porque los carismáticos, carismáticos usarán este texto para decir que traigan a las personas a nosotros y todos sean sanos. No es lo que Santiago está diciendo. Le estás hablando, si te ungen con aceite, Es tan importante porque cuando oramos, hacemos todas las cosas para la gloria de Dios en el nombre del Señor. Pero la Escritura nos dice, lo que pides en mi nombre, ¿qué significa eso? Que pedimos todo en acuerdo a su persona y a su voluntad. No es algo que podemos decir, bueno, el Señor Jesucristo, y es una fórmula para lo que querramos. Es por ello que Santiago dice en capítulo 4, hay ciertas cosas que no tienes. ¿Por qué no las tienes? Porque pedís mal. Pedís mal, dice Santiago 4, motivos erróneos. Y pudieron haber estado usando el nombre del Señor para pedirle cosas que no eran en su nombre realmente, no eran consistentes a quién es Él, a su persona, a su voluntad, a sus propósitos. Así es que cuando pensamos de esa manera, nos estamos acercando más. Y dice la oración de fe, dice versículo 15, salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Ahora esto está hablando de Jesucristo aquí. Tus pecados son perdonados. ¿Será que es nada más nos está sanando o es una consagración? Yo creo que es una consagración. La oración determina ahí versículo 15, dice, no es el aceite, sino es la oración la cual se ofrece. Interesantemente, versículo 15 es la palabra para vocal. Es la petición que se está ofreciendo acá. Es un voto, perdón. Ve delante del Señor. Él levantará a aquellos de acuerdo a su plan soberano, que como Él es, elige y restaurará. ¿Qué significa? Serán perdonados. La palabra puede decir salvar. Algunos dicen salvar, pero dices perdonados. Salvará, dice, y la oración de fe salvará. Esa palabra salvar a veces es usada para alguien que es sanado de un padecimiento físico. Así es que la oración de fe salvará al enfermo. Y porque respondió en el Señor Jesucristo y creyó, y tu fe te ha salvado también. Así es que, noten, ahí está lo que ha llevado a cabo. ¿Cuál es la conexión al pecado aquí y ser sanado aquí? Pienso que es esto. Lo que está diciendo es, tienes una enfermedad, y noten qué dice, y los ancianos van a orar sobre ti. Y las implicaciones de que la persona está tan enferma que los ancianos deben venir a su casa y orar sobre la persona. Y están poniendo aceite como algo simbólico, como son consagrando este momento al Señor. Y luego, y si has cometido pecado, serán perdonados. Pero ¿por qué la conexión, Santiago? ¿Por qué menciona los pecados aquí? Porque creo que lo que está comunicando es esto. Primeramente, el pecado y la enfermedad no siempre van juntos. ¿Recuerdan al que nació ciego? ¿Y quién pecó? Nadie, es para la gloria de Dios. Pero hay veces cuando el pecado y la enfermedad son conectados. Primera Corintios 11, por ejemplo. Y cuando vienes, si lo consagras al Señor, eso sería una oportunidad también para que muevas tu corazón a pensar, es que habrá algo en mi vida que de lo cual me debo arrepentir conforme estoy aquí con esos ancianos. Conforme estoy siendo consagrado al Señor, si estoy siendo consagrado al Señor, entonces, Señor, perdóname por algún pecado que tenga en mi corazón. Así es que tenemos estas dos cosas conectándose, fusionándose. Ahora, ¿hay algunas personas que difieren con esto? Sí, sí hay. Déjenme regreso aquí. Y esta es una cita. Es la oración por sanar nada más va a traer sanidad conforme es un regalo de Dios y conforme alguien lo pone. La fe el perdón y la sanidad siempre son las tres dispensaciones en esencia de la gracia de Dios. Esto implica que las relaciones entre estos tres no siempre son gobernados por la ley de casualidad, pero sino la ley de la intención de Dios. Si es la voluntad de Dios, serán levantados. Y esa persona que ha reconocido que es un tiempo especial, he estado pecando contra mi hermano, puede ser quizás un pecado Dios me trae convicción de un pecado y me lo va a perdonar. No es una fórmula para decir que, bueno, cuando vienes a los ancianos, automáticamente tu sanidad lleva al perdón, sino que la voluntad de Dios quizás es que seas sanado y que quizás te traiga convicción de algo de lo cual te tienes que arrepentir y recibas el perdón. 2 minutos. Lorena, uno me ha dado el vistazo. Avancemos. Y dice, así es que Dios lo va a restaurar. De acuerdo a la voluntad de Dios, va a ser perdonado. Por lo tanto, confesa tus pecados, dice el versículo 16. Toma este modelo, confesando tus pecados, los pecados unos a los otros, para que seas sanado, para que haya una sanidad espiritual en el cuerpo. Pero si hay ocasiones en las cuales tú tienes que arrepentirte de algo que quizás pudo haber llevado a tu enfermedad, arrepiéntete de eso también. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, usa a Elías como un ejemplo. Era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente y sigue a ese hombre de fe. El ejemplo, pues, y esas oraciones serán de acuerdo al Señor. Voy a leer algo. Déjame lo encuentro aquí. Voy a cerrar. Versículos 19 y 20. Hermano, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está comunicando esto? Si hay un hermano que se ha extraviado, le amonestas y le regresas, tú estás amándole. Tu amonestación amorosa le salva de las consecuencias de su pecado. Voy a leerles algo y cerramos, ¿ok? Hace mucho, mi profesor James Ruskop era del seminario, era un maestro en el seminario. Él dijo, primero, el significado físico de que sea una enfermedad física es el más probable. Por ejemplo, Elías oró por un niño. Es diferente a que siempre oraba por el paciente. Lo pudo haber hecho por varios creyentes y no necesariamente sobre al que estaba en necesidad. Así es que tercero, usando aceite para ungir naturalmente significa que hay un problema con el cuerpo físico. Y Marcos 6:13, la práctica era esta, de que se ungía cuando había enfermedad literal. Y el caso de que el estar enfermo aquí se refiere a debilidad espiritual, no está de acuerdo con el contexto del libro. Es un problema físico del cual habla aquí Santiago. Sí hay un factor espiritual, pero es introducido después, porque en ese momento, si estás convencido, te traes convicción, el Señor te trae convicción de algo que te tienes que arrepentir, lo haces y serás perdonado. Es mucho, pero oro que les ayude. Santiago, las palabras de Santiago son palabras de ánimo para aquellos que están siendo oprimidos. Dios los usará para en nuestros corazones. También, Padre, te damos gracias por tu tiempo, por tu palabra, tu gracia y misericordia, y que tú, a través de tu poder, nos ayudes a entender aún más y practicarlas igualmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.